Empleándote en Dubai, episodio 15. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubai es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente Dubai, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubai, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy tenemos a Silvia Bravo. Silvia es una persona que emigra desde España, que es de la nueva, que pertenece a la nueva generación de españoles que emigran porque tienen la capacidad, tienen los idiomas y pertenece a la nueva generación y está empleada en el comercio digital. Buenos días, Silvia.
Buenos días, Antonio.
Cuéntanos cómo llegas a Dubái primero.
Bueno, pues mi historia fue un poco anecdótica porque, bueno, mi hermano se había movido desde Edimburgo, que estaba viviendo, se tuvo una oferta y se vino un año antes de que yo llegara a Dubái. Y bueno, pues yo realmente este Emiratos no consideraba como un lugar para vivir para nada. Pero bueno, él me estaba diciendo, ay, me tienes que venir a ver y tal. Y curiosamente en ese tiempo yo trabajaba en Madrid y yo trabajaba en una agencia de publicidad grande y bueno, tenía mucho contacto con Google y tenía un compañero de trabajo trabajaba allí y me dijo, ay, creo que tu hermano está en Dubái, me voy a mover también allí porque tengo una oferta y te importa introducirme o presentármele porque no tenía ningún amigo y que bueno, era su único punto de contacto. Entonces, yo les presenté y al cabo de los meses este chico me dijo, oye, ¿no te interesaría venirte a Dubái con tu hermano? Y yo dije, no, no tengo ningún interés en venirme aquí. Y nada, me dijo, bueno, pásame tu currículum y tal. Y bueno, me lo pidió 3 veces y ya por no oírle más le dije, sí, toma mi currículum y ya está. Y bueno, pues la verdad es que yo vine a ver a mi hermano allá por marzo y esto fue como en Navidades. Yo vine a ver a mi hermano de vacaciones y curiosamente me llamaron de una agencia justamente 2 días antes de irme y me dijeron, ¿puedes hacer una entrevista? Y dije, bueno, pues voy a probar ya que estoy aquí. Y nada, me cogí un taxi, fui a hacer la entrevista y nada, la hice y ahí se quedó la cosa. Yo me volví a España.
O sea que fue algo muy personal, ¿no? Entonces, ¿no?
Sí, además sí, totalmente inesperado. Porque
no fue una búsqueda programada o un perfil que tú te has estado elaborando, etcétera, etcétera. Bueno, y cuéntanos entonces qué estudios tenías o qué experiencia profesional tenías.
Pues yo estudié la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid y bueno, hice mi último año en Italia, en Turín, con una beca de Erasmus y después pues estuve buscando trabajo, pero bueno, quería especializarme un poco más. Por aquellos entonces empezaba a pujar muy fuerte el tema digital y me fui a Edimburgo, a Escocia, a hacer un máster de comercio electrónico y bueno, pues ahí empecé un poco a especializarme más en lo que es el digital y en el comercio electrónico. Y a partir de ahí, pues empecé mi carrera en una empresa, me volví a España y empecé mi carrera en una agencia pequeña de, pues eso, de digital, básicamente. Y bueno, empecé a ir poco a poco, después me moví a otra empresa, otra agencia que llevaba era Groupon, pero era otra empresa competidora que se llamaba Les Bonus, y llevamos todo el digital bueno, todas las campañas digitales de búsqueda para ellos en todos los mercados, en Latinoamérica y en el sur de Europa. Y luego me pasé a otra empresa, a otra agencia de medios más grande, que era OMD, y allí estuve pues 2 años y medio, más o menos. Y bueno, pues allí estuve trabajando pues para grandes anunciantes como Pepsi, Sony Pictures, Sony Music también, PlayStation, Estée Lauder, bueno, un montón de grandes marcas. Y bueno, para ellos lo que más hacía era yo estoy más especializada en el performance, que digamos que son las campañas de respuesta directa para las diferentes marcas en el área digital. Y bueno, y de ahí ya pues salté a Emiratos y me fui a otra agencia de medios. Y ahí empecé mi andadura aquí, pues trabajando para L'Oréal. Después estuve con Coca-Cola y finalmente pues con el grupo también que es competidor de L'Oréal, que es Coty, que son todos los perfumes estos de Hugo Boss, Armani, todas estas grandes marcas bueno, la perfumería de esas grandes marcas. Y bueno, pues aquí estoy. Y después de mi experiencia en agencias me pasé a cliente. Y bueno, y ahora estoy trabajando como Digital Marketing Manager en Virgin Megastore. Y bueno, pues es un poco diferente, ¿no? Digamos que he pasado de la parte de agencia, de trabajar en agencia, a trabajar en cliente y bueno, pues con sus pros y sus contras, con las diferencias de cada parte del negocio, diferente, pero bueno, la verdad es que muy bien. Es como, digamos, el crecimiento normal en la carrera, ¿no? De que empiezas primero en agencia y después te vas al cliente porque es una posición no más cómoda, porque hay muchísimas más cosas de que hay que tienes que hacer, ¿no? En el desarrollo de tu trabajo, pero digamos que es un poco como el crecimiento natural cuando una persona empieza en digital en mi área en concreto.
Perfecto. Bueno, Silvia, yo creo que ha quedado claro que tienes una amplia experiencia en el mundo digital y que además has sido una afortunada de ver de nacer el mundo digital y de tener la oportunidad de estudiarlo a nivel académico antes de empezar a trabajar en el mismo. Así que empecemos y cuéntanos qué es la industria digital online en Emiratos y cómo lo comparas con el resto de Europa o con el resto del mundo.
Pues os voy a dar un poco una introducción de que Emiratos bueno, Emiratos se puede decir también todo el Oriente Medio, toda esta área vamos, esta zona. Sí que es cierto que es un mercado que todavía está un poco bastante lejos de Estados Unidos y sobre todo también de Europa, en concreto pues de Reino Unido, porque son mercados que están mucho más maduros, llevan mucho más tiempo invirtiendo, focalizando todos sus presupuestos y desarrollando más ese área a nivel interno en cada empresa que, por ejemplo, aquí. Aquí, digamos, en Middle East, todavía hay mucho, mucho de esa tradición de ir a la tienda, de tocar las cosas, o sea, no hay una educación todavía en el online, como por ejemplo pues en el resto de mercados en el mundo. Pero bueno, para decirte así unos datos, o sea, a nivel general mundial, el 36% de los consumidores gastan su presupuesto en compras online. Y eso es impensable, por ejemplo, aquí. Pero bueno, así para darte más datos, la tarjeta de crédito es el método de pago más usado a nivel mundial para hacer compras online y se espera que en el 2021 este mercado de online se alcance los 4,8 trillones de dólares a nivel mundial. O sea, que digamos que es un mercado que te dice totalmente que está al alza y que es hacia donde todas las compras que hacemos y todas las transacciones que hacemos a nivel de cualquier compra se van a dirigir hacia el online, no tanto como hacia la compra física. Y bueno, pues en comparación con este, con UAE en concreto y el Middle East, sí que es cierto que hay una proyección de un crecimiento de un 20% año tras año, y del 2019 al 2020, aunque bueno, ahora con toda esta situación mundial del COVID, digamos que va a crecer mucho más debido a un cambio también de situación que está pasando a nivel global, que bueno, ya la gente no quiere ir a la tienda por miedo, o sea, yo creo que el crecimiento estimado va incluso a ser mayor ahora. Y bueno, pues también en comparación con este mercado, con el resto, sí que es cierto que todavía están muy años luz, porque solamente el 2% de las compras se realiza online, aunque sí que es cierto que un 48% de la gente, de los usuarios aquí, van primero online para ver las ofertas y ver los productos y luego van a la tienda física al mall. Que eso es un dato...
Dato interesante.
Un dato bastante interesante, porque sí que están acostumbrados a chequear o a mirar las ofertas online, pero al final lo que les gusta es ir a la tienda, verlo, tocarlo y comprarlo, ¿no?
O sea que todavía estamos en el paso de que la gente busca primero online como si fuese un catálogo y luego cuando encuentra el producto se va a la tienda.
Efectivamente. También es una cosa, yo creo que es un aspecto más de comportamiento de esta región. Porque a ver, yo creo que ellos todavía a lo mejor, no sé si, es que es una cosa a lo mejor de cultura, ¿no? Que sí. Ellos quieren ir a la tienda y verlo y tener ese contacto personal con el producto. Efectivamente. Sí. Y bueno, algo que es súper llamativo a nivel del comercio online es que en esta región el 62% todavía cogen como, o toman como seleccionan como método de pago cash on delivery, o sea, pago en dinero una vez que lo reciben.
Que o sea, eso hay una es gran falta de confianza en el mecanismo de pago, ¿no?
Yo creo que más que una falta de confianza de mecanismo es una cosa de comportamiento, de cultural. O sea, ellos están acostumbrados mucho a pagar las cosas
con
dinero físico. Sí, entonces no es una cosa tampoco de que ellos no tengan una tarjeta de crédito No, es más un hábito que el hecho de que técnicamente no se pueda realizar esa compra online total a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o múltiples métodos de pago que hay, como PayPal. Hay muchísimos, o sea, muchísimos. Sí. Apple Pay, o sea, todos estos. Pero sí que es cierto que bueno, todavía hay esa característica típica de este mercado, que la gente prefiere todavía pagar en metálico cuando reciben el producto, más que utilizar una tarjeta o otro método de pago.
Y en este mundo del comercio electrónico, obviamente han surgido nuevas profesiones, han surgido nuevos puestos de trabajo, nuevos roles. ¿Podrías hablarnos del ecosistema del e-commerce?
Realmente, antes o hace unos años sí que se concebía el mundo digital o el comercio electrónico como, mira, este chico o esta chica sabe hacer páginas web, vamos a ponerle aquí para que haga esto. No, o sea, este mundo se ha desarrollado tanto que hay tantas especialidades como pueda haber en cualquier otro sector. No sé si compararlo tampoco con medicina, pero muchísima especialización también como cualquier otra ingeniería, medicina, cualquier otra profesión. Entonces sí que es cierto que cuando tú indagas un poco más en el mercado y la profesión de dedicarte al online, tú ves que hay mucha especialización detrás de ese mercado online o páginas web o no sé, algo general como tenemos concebido. Entonces sí que es cierto que realmente si no te especializas en un área determinada, es muy difícil encontrar un trabajo que realmente se ajuste a tus capacidades y a tu conocimiento, porque realmente no es que tú sepas de digital y con eso puedas encontrar un trabajo. Necesitas especializarte y dedicarte a un área en concreto para poder desarrollar bien ese trabajo.
Efectivamente, pero tú consideras conmigo que se crean nuevos puestos de trabajo para los cuales la digamos que la formación académica no es excesivamente útil porque las empresas lo que buscan es experiencia. Pero claro, por parte del que busca empleo, no puede adquirir experiencia a menos que le den la oportunidad de empezar sin experiencia. ¿Cómo o qué consejo darías a alguien que busca empleo en el área digital o que cree que ve su salida laboral en el mundo digital? ¿Por dónde empezar? Es decir, ¿primero una formación académica o primero una experiencia sin formación? ¿Cómo lo ves?
Yo recomendaría principalmente si tienes, depende mucho de dónde estés, porque sí que es cierto que en Europa puedes tener más oportunidades en este aspecto, porque siempre puedes llegar a una agencia de publicidad o de medios y decir, quiero empezar como becario o como becaria y quiero empezar a trabajar en ello, ¿no? Porque es el principal problema digital es que se ha venido como encima esta nueva especialización o conocimiento de lo que es el digital, y no hay una formación académica ahora mismo que te pueda dar esos conocimientos y que te prepare realmente para trabajar en esto. O sea, es algo que tú tienes que empezar a hacer y poner las manos sobre ello y trabajar en ello. Es que si no, es imposible, porque es un mundo tan cambiante y es un mundo que realmente de un mes a otro mes es totalmente diferente, porque han salido nuevas tecnologías, porque han salido nuevas formas de hacer, de conectar plataformas que ningún, digamos, sistema educativo puede englobar todo ese conocimiento y ponerlo en un libro de texto. Entonces, yo el consejo que diría es que si tú te quieres especializar en esto, quieres formarte, si no tienes la oportunidad de entrar en una, o que alguien te dé una oportunidad para entrar y hacer una beca o trabajar en ello, aunque sea para experimentar y ver las áreas en el día a día, recomiendo pues sobre todo ir a cualquier sitio, a cualquier plataforma digital, que hay millones de cursos para formarte en diferentes especialidades de digital, pues ya sé, como community manager, graphic designer, hay un montón de áreas dentro del digital en las que te puedes especializar y puedes buscar formación a través de cursos en diferentes plataformas. También, por ejemplo, Google tiene muchísimos cursos para formarte en publicidad online. Entonces, uh-huh. Bueno, es un poco explorar realmente los diferentes contenidos que hay para especializarte, sí, en la profesión, y uh-huh, a través de ahí indagar en qué es lo que más te gusta a ti, porque hay muchas cosas. O sea, no es que vayas a saber de digital solamente porque te hagas un curso, no, vas a saber una parte o un, sí, área de especialización dentro de digital. Entonces, puedes explorar y ver qué es lo que más te gusta y luego, por supuesto, presentarte e intentar que alguien te dé una oportunidad para empezar tú a hacer las cosas que has aprendido en esos cursos, porque si no es imposible que puedas coger el conocimiento y la experiencia necesaria para seguir creciendo en tu carrera.
Resumiendo entonces, que la experiencia sería indispensable y que lógicamente para coger esa experiencia, pues digamos que vas a tener que entrar a ese mundo laboral con unas condiciones bajas o casi nulas de salario para poder coger algo de experiencia que te sirva realmente para entrar en la empresa o en la parte de esa empresa que te interese. Pero dime una cosa, Silvia, en tu experiencia, ¿cuáles serían los nuevos 2-3 roles que se han creado en el mundo digital que son demandados por las empresas?
Yo podría darte como los principales, creo y considero que son más importantes, es digital marketing. Puede ser uno de los más importantes, porque al final las empresas buscan gente especializada en poder traer tráfico a sus comercios online o páginas o sitios online, para que al final atraer clientes, porque lo que quieren son ventas. Entonces ese rol sería muy importante. Luego el rol de community manager, de social media, también yo creo que es muy importante, porque sí que es cierto que ahora más que nunca todo el mundo va a los perfiles sociales a no solamente a quejarse, a preguntar, a tener todas las reclamaciones, incluso preguntar sobre servicios. Entonces yo creo que el especializarse también en social media es algo importante, y también tienes que saber cómo se desarrollan las campañas para también atraer clientes. Y también en la parte técnica, tener una formación técnica es fundamental para mi parecer. Desarrollarte a nivel de desarrollo web también es muy importante, porque cuando tú sabes cómo funciona una página, tú sabes las necesidades y las posibilidades que tienes para atraer más clientes, para hacer la usabilidad de la página más fácil. Entonces, bueno, digamos que hay como tres áreas, ¿no? Atraer clientes a través de conocer los medios digitales por un perfil de digital marketing, luego a través de la parte social, de social media, también para gestionar esos clientes o la comunicación con esos clientes, y luego pues desarrollador web, si te gusta más la parte técnica, para que comprendas cómo se hace realmente esa página web y especializarte pues en hacer que funcione, hacerla más bonita, y también que tenga unas funcionalidades que generen unas ventas mejores y una experiencia para el usuario que sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dividiría así rápidamente en esos tres perfiles, pero sigo diciendo que dentro de esos tres perfiles hay mucha especialización detrás, que en la que si te gusta un aspecto determinado, que puedas desarrollar más y que puedas buscar ahí tu sitio y tu especialización.
Queda claro. Bueno, por último, Silvia, cuéntanos qué consejos le darías a alguien para buscar empleo en el mundo digital.
Yo, mi primer consejo sería que tu perfil de LinkedIn fuera lo más preciso a tus capacidades profesionales. O sea, creo que si tú pones en tu perfil palabras claves que definan en lo que tú estás especializado, es muchísimo más fácil encontrar trabajo que si, por ejemplo, pones solamente online, o sea, no sé, online manager o digital manager. O sea, por ejemplo, yo os doy mi ejemplo de que yo tengo como mi título, digamos así, que bueno, yo no creo mucho en los títulos de los roles, porque me parece que cada uno al final se pone lo que le da la gana, pero yo, por ejemplo, te digo que mi perfil es como Digital Marketing Manager, pero yo estoy especializada en performance, o sea, en respuesta directa, en medios. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a mi perfil, tengo todas mis skills, o sea, y todas mis capacidades como muy bien definidas de lo que sé hacer y en lo que estoy especializada. Entonces, cuando las empresas buscan mi perfil, ellos saben todo lo que sé hacer y todas las plataformas en las que yo estoy especializada. Entonces, es muy fácil que me encuentren en una oferta que realmente se asemeje a mi perfil o que sea afín a mi perfil. Entonces, cuando tú defines realmente todo lo que sabes hacer y pones las plataformas en las que estás especializado y especialmente en lo que tú sabes hacer mejor, es mucho más fácil que si pones algo como social media, community manager, no sé, algo como muy general. Entonces, porque saben que si tú pones cosas muy generales, no estás especializado y no tienes ese conocimiento de ese área en concreto que a lo mejor esa empresa está buscando. Entonces, bueno, yo la definición de tus capacidades creo que es algo clave. Y sobre todo, yo recomendaría que siempre, siempre busques formarte, porque el online es un mercado en el que está en cambiante movimiento y hay muchísimos cursos de pago y gratis en los que tú puedes estarte formando continuamente, porque las plataformas cambian, mejoran, de repente lo que hacías antes ya no se hace así, hay que hacer otro paso más o te lo cambian porque meten más tecnología. Entonces, es que siempre tienes que estar formándote. Y eso es lo bonito, pero también la
Lo
exigencia del
duro,
sector,
¿no? Lo
claro,
duro,
la exigencia del sector para siempre estar ahí en un nivel de curiosidad y de formación constante, que a lo mejor en otros sectores es un poco más calmado. Aquí en 2 meses tienes que a lo mejor hacerte con otra tecnología o hacerte con otra herramienta que tienes que usar.
Es decir, que es una enseñanza o un aprendizaje continuo, puesto que las herramientas cambian muy rápidamente.
Efectivamente, ese es el punto a lo mejor más duro a nivel de formarte en esta profesión, porque por eso es muy importante tener experiencia y estar en continuo movimiento y en continuo aprendizaje, porque si no aprendes, continuamente te quedas obsoleto y realmente no puedes progresar en tu carrera. O sea, yo, la gente que empieza, le recomendaría que siempre, siempre intente formarse, formarse, formarse y sobre todo buscar oportunidades, aunque en un principio no te paguen lo que tú deberías o empieces por una posición más baja. Porque realmente cuando empiezas en una posición más baja, el beneficio que tiene es que, digamos que construyes tu profesión desde abajo y te enteras de comprendes como todas las piezas del puzzle para que luego tengas una capacidad más global de entender las diferentes áreas de lo que es todo el perfil, a lo mejor, digamos, o del mundo digital, porque al final son piezas del puzzle que se van conectando, aunque tú no estés especializado en desarrollo web, pero tú comprendes cómo se hace eso, aunque no seas capaz de desarrollar un código de una
Silvia,
página.
¿y en tu opinión va a haber una explosión en la demanda de profesionales en este sector?
Desde mi punto de vista, sí, y cada vez yo creo que más, debido ahora mismo a esta situación del COVID que está habiendo a nivel mundial, yo creo que se ha incrementado de una manera tan sumamente increíble las compras online que las empresas necesitan meter y contratar a muchísima más gente especializada para crecer, porque saben que es ahora mismo donde realmente está todo el negocio. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad, pero claro, te tienes que formar y tienes que aportar también esa experiencia porque tiene que ser muy rápido. O sea, tiene que ser muy rápido esa integración y esa adaptación del mercado a que la gente cambie de haber comprado en la tienda a que todo se cambie online. Y también las exigencias del consumidor van a ser muchísimo más altas que antes a nivel de recibir todos esos demanda y compras que tú las quieres tener ya. Entonces tendrán también que desarrollar muy bien la logística y a lo mejor hay mucha gente que también se puede especializar en la logística de online, de un comercio online, que también es otro sector, o sea, perdón, otra área de especialización, o sea, hay mucho. Entonces yo creo que no necesariamente tienes que estar detrás de un código de una página web, o sea, hay muchas áreas en las que tú puedes buscar tu nicho y desarrollar tu carrera a nivel de este mercado online, por así decirlo.
Este mercado está en explosión y en expansión y habrá muchas oportunidades y digamos que el periodo académico para acomodar esa demanda va a ser breve, ¿no?
Sí, total. De hecho, yo pienso que bueno, siempre es bueno tener un curso, a lo mejor más un curso, una formación académica, digamos, de base, pero lo que más se va a demandar sobre todo es hacer cursos online, incluso por tus propios medios, porque realmente yo creo a día de hoy hay muchos máster que en online, pero yo creo que cuando terminas el máster, digamos que tienes que empezar otro porque ya sé lo que te han enseñado ya se ha quedado obsoleto. Entonces creo que es más tu capacidad de aprendizaje y de interés por estar actualizado, más que el hecho de recibir una formación académica en una universidad o en un máster en concreto, que es bueno tenerlo porque creo que la base es siempre fundamental, pero creo que es más la iniciativa personal para estarte actualizando, más que el hecho de ponerte 2 años estudiando algo en concreto o una formación académica a lo mejor más institucionalizada, por así decirlo.
Perfecto. Este tema es bastante denso y yo creo que incluso tendremos que volver un poco más para describir en más detalle los roles y demás, pero darte muchísimas gracias por habernos aclarado al menos el principio y sin duda tendremos que volver a tomarlo cuando podamos. Muchísimas gracias, Silvia.
Nada, muchísimas gracias Antonio y espero que bueno, que haya dado un poco más de clarificación en este mundo y haya ayudado a alguien a poder reconducir o explorar más en este mundo para su carrera.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.